El estudio hoy corresponde en el capítulo 9 de Apocalipsis y retomamos desde el versículo 13 del capítulo 8, solo el último versículo del capítulo 8. Entonces, podemos ubicarnos por ahí. El pasaje de esta mañana es Apocalipsis 8, versículos 13, el último versículo del capítulo 8. Y capítulo 9, versículos 1 hasta el versículo 12, cubriendo el tema de la quinta trompeta, o lo que también es conocido como el primer ay, el primer ay. Solamente a forma de repaso muy muy breve, quiero contarles que la semana pasada vimos las primeras cuatro trompetas que representan los juicios de Dios sobre el mundo, afectando la creación. Y estas son una advertencia de Dios para llevarnos al arrepentimiento. Dijimos, y no voy a cubrir muchos detalles, que los sellos son un juicio, una forma del juicio de Dios que está entre las dos venidas de Cristo y que principalmente muestra un ataque sobre la humanidad, pero en las trompetas, específicamente en las cuatro trompetas primeras, vemos que afecta la creación. O sea, pasa como es la misma idea, pero ahora la afectación está siendo sobre la creación. Todo por causa del pecado, Dios trae su juicio, y por medio de esos juicios que hemos visto en los sellos, en las trompetas, nosotros estamos viendo que Dios nos está diciendo que Él sí juzgará completamente a los impíos en algún momento, a este mundo, y este mundo mismo recibirá las consecuencias del pecado. Pero también nos está diciendo, todas estas cosas son advertencias para que nosotros podamos estar alertas, para que nosotros podamos decir, yo no puedo seguir viviendo como si esta vida fuera todo para mí, y rendirnos en arrepentimiento a nuestro Señor Jesucristo y comprometernos en la obra que Él, el plan que Él está ejecutando acá en la tierra. Vimos también en la semana pasada que cada una de las primeras cuatro trompetas menciona que afecta un tercio, un tercio, un tercio, un tercio. Y eso es una realidad que simbólicamente nos está diciendo que Dios todavía no ha juzgado completamente, todavía no está juzgando completamente. Él está juzgando de una forma pasiva todavía, porque Él está permitiendo juicio para que ese juicio nos lleve a nosotros al arrepentimiento. Pero también está anunciando que el juicio final está ahí adelante. Cada uno de los juicios temporales anuncian el juicio final que está por venir. Entonces, esto es importante que nosotros lo tengamos claros. Los juicios no son finales, son advertencias progresivas que revelan la justicia de Dios y revelan la urgencia del arrepentimiento antes del juicio final. No voy a tocar más temas de la semana pasada porque si no pasaríamos aquí un gran rato. Quiero que ustedes, antes de empezar el día de hoy, se imaginen una escena. Imagínense que a Santa Rosa, en las noticias, en Canal 7, en Canal 14, díganme ustedes los noticieros que escuchan, Radio Pocosol, si tengo que dar publicidad, Radio Pocosol, Alan Jara, todos estos medios de comunicación anuncian que un huracán terrible va a pasar y azotar completamente, devastar completamente a Santa Rosa de Pocosol. Y usted lo escucha por todos lados, es una advertencia fuerte, verdaderamente se nos está diciendo que no podemos ignorar esta realidad. Esto es hipotético, no estoy diciendo que nos están diciendo, ¿verdad? No me vayan a tomar la palabra muy a pecho. Pero yo quiero que ustedes piensen, ¿cómo reaccionan las personas ante una noticia como esta? ¿Cómo reaccionan las personas ante una noticia como esta? Y déjeme decirle, antes de que usted me diga, yo salgo huyendo y me voy para Arenal, para no estar en Santa Rosa. Déjeme decirle lo que la evidencia dice de cómo reaccionan las personas. La evidencia dice, yo nada más les digo, vayan y averigüen. Cuando a las personas se les ha anunciado que viene una situación terrible a un lugar, unas personas salen huyendo en pánico. Otras personas dicen, probablemente eso no sea cierto. Tal vez no pase nada, yo me voy a quedar aquí en la casa. Voy a ver cómo me la juego. Pero lo que quiero que ustedes vean es que hay diferentes reacciones. No crea usted, perdonen, no crea usted que porque se anuncie que un juicio viene o que una tormenta viene, las personas todas van a salir huyendo. La evidencia dice que muchas personas simplemente son escépticas y dicen, ah, tal vez fallen los pronósticos, yo me voy a quedar por acá. Otros salen despavoridos, pero muchos ignoran la advertencia. Y yo quiero que ustedes vean conmigo en esta imagen que yo acabo de presentar, que esto es exactamente lo que sucede en Apocalipsis capítulo 8, versículo 13. Y bueno, voy a hablar solamente de mi texto del día de hoy hasta el versículo 12 del capítulo 9. Dios está enviando advertencias. Alan Jara, Radio Pocosol, Canal 7. Esos todos son mentiras, estoy diciendo. Pero Dios está enviando advertencias constantemente por medio de su palabra, por medio de la predicación del Evangelio. Nos está diciendo, el juicio viene, ya está por llegar, va a pasar, es real, es real, es real. Y nosotros estamos muchas veces diciendo, yo pienso que sí es real, pero hasta que yo no lo vea, no salgo huyendo. Hasta que yo no escuche que los vientos vienen allá del mar Caribe y verdaderamente se están metiendo en el país, entonces, o peor aún, algunos están pensando que las cosas que Apocalipsis dice son completamente literales, entonces dicen, cuando yo vea un caballo negro galopar, o cuando yo vea una estrella caer del cielo, entonces ese día me voy a poner alerta. O cuando yo vea a un anticristo con un sello poniéndoselo en la frente a las personas, entonces ese día voy a estar alerta. Ninguna de esas cosas van a pasar de forma literal. Dios nos está advirtiendo de que su juicio viene, está por llegar, ya está en la tierra, no está totalmente al 100%. Y muchas personas están diciendo, tal vez sean solo cuentos. Tal vez sean solo cuentos. Por favor, reflexionemos. Yo quiero hacerles dos preguntas a ustedes antes de comenzar. ¿Cómo reaccionamos cuando Dios nos advierte a través de su palabra? ¿Cómo reaccionamos cuando Dios nos advierte a través de su palabra? ¿Lo tomamos en serio o seguimos como si nada va a pasar? ¿Lo tomamos en serio o seguimos como si nada va a pasar? Apocalipsis 8:13. Entonces miré y oí volar un águila en medio del cielo que decía a gran voz: ¡Ay, ay, ay de los que habitan en la tierra a causa de los toques de trompeta que faltan, que los otros tres ángeles están para tocar! El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Del humo salieron langostas sobre la tierra y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. No se les permitió matar a nadie, sino atormentarlos por 5 meses. Su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y ansiarán morir y la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante al de caballos dispuestos para la batalla. Y sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro, y sus caras eran como rostros humanos. tenían cabellos como cabellos de mujer y sus dientes eran como de leones. También tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de carros de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Tenían colas parecidas a escorpiones y aguijones. En sus colas está su poder para hacer daño a los hombres por 5 meses. Tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego se llama Apolión. El primer ay ha pasado, pero aún vienen 2 ayes después de estas cosas. Señor, ayúdanos en esta mañana y cada día de nuestras vidas a someter nuestro ser, nuestra mente, todo nuestro cuerpo, todo lo que somos a ti, Señor. Señor, a estar alertas, a mantener nuestras lámparas encendidas, a buscar tu presencia constantemente, a vivir en santidad para la gloria de tu nombre. Señor, tu palabra es un anuncio que grita a nosotros la necesidad de estar alertas constantemente porque tus juicios están acá en la tierra. Señor, y el juicio final cada día está más cerca. Ayúdanos, Señor, a nunca olvidar estas verdades, a mantener nuestros ojos puestos en Jesús y seguir firmes con Él hasta el último día, Señor, para la gloria de tu santo nombre, Señor. Por favor, ayúdame en esta mañana para hablar con fidelidad y con claridad tu palabra a tu pueblo, delante y de parte tuya. Señor, y te pido también que ayudes a cada uno de los oyentes para que tu palabra caiga en una tierra que es fértil y nos ayude de forma que nuestras vidas, nuestras mentes sean transformadas y busquemos vivir para la gloria de tu nombre y proclamar con fidelidad el mensaje del Evangelio, Señor. Gracias por el perdón que nos has dado. Gracias por habernos salvado, habernos escogido desde antes de la fundación del mundo, haber anotado nuestros nombres en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, Señor. Aún con todo eso, reconocemos que somos pecadores, que te fallamos con nuestra boca, con nuestros ojos, con nuestros oídos, con nuestras manos, con todo nuestro ser. Por favor, Señor, perdónanos. Perdónanos por los méritos de Cristo allá en la cruz del Calvario a nuestro favor. Y ayúdanos a odiar el pecado y amar a tu Hijo más cada día, de forma que podamos vivir todos los días de nuestra vida para la gloria de tu nombre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. ¿Cómo reaccionas cuando Dios nos advierte a través de su palabra? ¿Lo tomamos en serio o seguimos como si nada pasara? Dejé el versículo 13 del capítulo 8, aunque debí haberlo utilizado la semana pasada para cerrar el capítulo 8, lo dejé como una introducción para el día de hoy, porque creo que eso es precisamente lo que sucede. Es como un interludio, como una pausa entre los juicios o las trompetas 1, 2, 3 y 4 y la quinta. Y lo que vemos es una imagen interesante, por supuesto es meramente simbólica. Dice: miré y oí volar un águila en medio del cielo que decía a gran voz: ay, ay, ay de los que habitan en la tierra a causa de los toques de las trompetas que faltan, que los otros 3 ángeles están para tocar. Este interludio, esta imagen que Juan nos muestra es para advertirnos que los juicios anteriores eran severos, pero estos son terribles. Estos son mucho más severos. Y la imagen que vemos es la de un águila volando y hablando, cosa que las águilas no hacen. Usted nunca va a ver un águila hablar. Usted puede ver una lora repetir, pero no un águila hablar. Pero vemos esta imagen y Juan nos está mostrando a nosotros la gravedad de los juicios que están por venir. Y dice que el águila volaba en el cielo medio o en medio del cielo, pero la idea es la idea del cielo medio, nada más para decir que el cielo medio es el espacio que está encima de la tierra, donde vuelan las aves del cielo. Y algunas veces las personas pensamos que el cielo está a unos cientos de kilómetros allá para arriba. En el momento en que usted se separa de la tierra, ya usted está en el cielo medio. Y si Dios abriera nuestros ojos espirituales para que nosotros seamos capaces de ver la realidad espiritual que está al frente de nuestras narices, usted se quedaría impactado. Yo creo que lo que Juan hace en este pasaje es darnos una idea de la realidad que está enfrente de nosotros y que nosotros no podemos ver. Eso es lo que Juan hace en ese pasaje. Y vamos a tratar de ver cómo Juan lo presenta. El águila normalmente en la Biblia simboliza fortaleza y rapidez. Y hay pasajes como el Salmo 103, versículo 5, y Isaías 40, 31 que nos dan esa idea. El águila también era un emblema del Imperio Romano en aquel tiempo, donde en el tiempo en el que se escribe este pasaje. Pero en este sentido, aquí en Apocalipsis, el águila es un símbolo de juicio. Dios presenta a esa águila como una que anuncia la severidad del juicio que está a punto de venir en los últimos tres ayes. Cuando decimos ayes, nos referimos al ay, porque ay de los habitantes de la tierra cuando vengan las últimas tres trompetas. Es esos ayes. Entonces, es importante que nosotros tengamos eso claro. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos ayes y en el Nuevo Testamento también encontramos ayes. Y usted va a ver, si usted estudia el Antiguo Testamento y ustedes tienen una pregunta ahí que está cerca, no sé si está al principio o al final, que está relacionada con esto, los ayes anuncian el juicio de Dios. Y tengo un montón de citas del Antiguo Testamento que no puedo leer ahora porque no tengo el tiempo. Pero en el Nuevo Testamento nosotros encontramos a Cristo darnos ayes también. Él dice, ay de los escribas y los fariseos, ay de estos, de tal manera que el Señor nos está diciendo que ellos hacen cosas que aparentan ser bonitas, pero en realidad están haciendo un mal. Y dice, ay de ellos porque el juicio es peor. Ay de los escribas y fariseos que hacen hasta lo imposible por ganar un adepto, dice. Pero después de ganarlo, lo hacen tres veces más merecedor del infierno que ellos mismos. O muchas veces más merecedor del infierno que ellos mismos. El juicio es real. Cada una de estas dos, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, hablan de ese juicio. Y Juan entonces utiliza los ayes para generar suspenso antes de revelar estos juicios severos que estamos a punto de ver. Y hoy precisamente con el primero de los ayes o la quinta trompeta. Pero yo quiero desde ya anticipar algo que es bueno que lo sepamos, y es que estos juicios están exclusivamente dirigidos a los habitantes de la tierra. Y usted dice, sí, a toda la humanidad. No, a los incrédulos. Estos juicios están completamente dirigidos a los incrédulos. Cuando la Biblia habla de los habitantes de la tierra, no se refiere a los hijos de Dios, se refiere a los incrédulos, a los que rehúsan creer en Dios. Cuando Él habla de sus hijos, Él dice que ellos son los que son sellados, ellos dicen que son los que son lavados en la sangre del Cordero, y los describe de muchas otras formas diferentes. Pero cuando se refiere a los habitantes de la tierra, se refiere simplemente a incrédulos en este planeta. Entonces, los tres ayes representan juicios divinos específicos sobre los incrédulos. Mi intención para lo que queda de este tiempo, que es mucho el material que tengo, es tratar de explicar brevemente, como forma de comentario, el significado en la interpretación que yo considero más bíblica, y de esa forma nosotros poder entender el pasaje un poco más. Pero tengo que ser muy breve, porque si pongo a tomar cada uno de los detalles, pasaríamos muchísimo tiempo acá. Lo primero que nosotros vamos a ver está en los versículos 1 y 2. Ya vimos que hay una advertencia. Dios utiliza una águila parlante, una águila que habla, cosa que no es real. Usted nunca va a ver un águila hablar. Entonces, si Dios dice que hay un águila hablando, lo primero que un intérprete bíblico debe de hacer es decir, esto es simbólico, esto no es literal. No vas a esperar que venga una águila y te diga, ay, ay, ay. De hecho que en el griego el sonido del águila parlante es algo que se llama yo no sé ni el nombre de eso, una onomatopeya, algo así. Y una onomatopeya es la idea de que ese es el sonido de un águila y por medio del sonido ella está advirtiendo algo. Eso es como por medio del sonido de un animal usted está escuchando un mensaje. Entonces, lo que quiero decir acá es que si somos realistas en la interpretación de un libro tan apocalíptico, necesitamos entender que esto no es algo literal, es algo simbólico. Entonces, el versículo 1 inmediatamente dice, el quinto ángel tocó la trompeta. La quinta trompeta es inaugurada. Y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra y se le dio las llaves del pozo del abismo. Hay un debate en quién es este ángel. Encontramos a un ángel de Dios tocar la trompeta. Los ángeles están en la presencia de Dios, los que tienen las siete trompetas. Y ahora encontramos que este ángel toca la trompeta y dice que una estrella cae del cielo. Y yo quiero decirles a ustedes que muchísimas veces en el libro de Apocalipsis vemos que las estrellas representan a ángeles. Ángeles. Y aquí hay un debate de interpretación. Todo el mundo quiere saber quién es el ángel que cayó del cielo. Unos dicen que es Satanás. Y la razón para apoyar esta interpretación es que Jesús dijo en Lucas 10:18, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Está bien. Es posible. Si algunas personas creen que es Satanás. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo propongo que es un ángel de Dios, un enviado de Dios con las llaves del abismo. Satanás no tiene las llaves del abismo. Las tiene Dios. Las tiene Dios. Y él envió a uno de sus ángeles a ir y a abrir el abismo para que salga lo que va a salir. Entonces yo diría que no fue Satanás. Yo digo que es un ángel de Dios que vino a abrir las compuertas del abismo para que salga lo que va a salir. Y ahorita vamos a hablar de eso. Y la razón por la que yo digo eso es porque cuando llegamos cerca del final de Apocalipsis, en el versículo 20, en el capítulo 20, versículo 1, vemos que Dios envía otra vez al mismo ángel a cerrar el abismo. Y Satanás nunca va a cerrar el abismo, a él no le importa. Él lo que quiere es que esté abierto. Y el versículo 1 del capítulo 20 dice, vi entonces a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano y le puso candado al abismo. Eso ya se lo agregué yo. Entonces, Dios manda que lo abran, Dios manda que lo cierren. Esto no es Satanás, este es un ángel de Dios que viene a abrir este abismo. Y esto nos enseña a nosotros, no perdamos de vista, que el juicio de Dios dentro de estas trompetas, que son peores todavía, son los ayes, está también bajo el control soberano de Dios. Él lo permite. Él manda a que así suceda. Nunca se le ha escapado de su control. Él tiene, este ángel tiene la autoridad para abrir este lugar. Nosotros vemos esto en este pasaje. Dios está en control soberano de los juicios que estamos a punto de ver. Son juicios terribles. Déjeme decirle que la idea de Juan es que a usted se le pare la peluca. Yo sé que eso suena como muy descabellado. La idea de Juan es que usted se asuste, porque sus ojos humanos no son capaces de ver lo que nosotros vamos a escuchar de parte de Juan, por lo menos no de este lado de la eternidad. Entonces Juan nos cuenta la realidad que está ahí enfrente a nosotros y que nosotros deberíamos de estar alertas a esa realidad. Entonces, el abismo, lo que abre el ángel, es el lugar donde los demonios están o son confinados. No es el Hades, ni tampoco es el infierno. No es el Hades, ni tampoco es el infierno. El Hades es el lugar donde están los muertos. El infierno es el lugar donde finalmente serán lanzados en juicio eterno Satanás y todos sus ángeles, y también todos aquellos que vivieron de acuerdo con ellos y negando a Cristo para siempre. Pero el abismo es un lugar que Dios ha preparado para confinar, o sea, para sostener en arresto, digámoslo así, a ángeles si él así le place. Pero en esta, en este pasaje vemos que él abre el abismo y deja salir a unos ángeles. Yo no creo que los dejó salir a todos. Creo que dejó salir una multitud inmensa de ángeles, de demonios. Y usted entiende que los ángeles, hay dos tipos de ángeles, están los ángeles de Dios y los ángeles caídos. Entonces, no es que yo quiera decir, cuando digo ángeles, que todos son buenos. Hay ángeles elegidos y hay ángeles que cayeron, y esos son demonios. Pero entonces, él abre esa llave del abismo. Este lugar es un lugar que es donde Dios confina a los demonios, o sea, los pone en cárceles, para decir, esta es la reforma de los demonios, mientras se termina y llega el juicio. ¿Cómo sé yo eso? Bueno, Lucas 8:31, cuando Dios está hablando con el endemoniado gadareno, este endemoniado tenía una legión de demonios dentro, y Dios, y ellos le dicen al Señor, por favor, dice, y le rogaban que no les ordenara irse al abismo. Déjanos aquí, no importa, métenos en los chanchitos si es necesario, pero no nos encierres en el abismo. El abismo es un confinamiento, una cárcel para demonios. Y ahora puedo decir claramente, para demonios, porque los ángeles de Dios no van a ir nunca a esa cárcel a estar arrestados. Versículo 2, cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Estas son imágenes de juicio. Lo primero que vemos es como un horno, y cada vez, o muchas veces, no en forma general, pero muchas veces cuando vemos humo como el de un horno, por ejemplo, recordamos a Sodoma y Gomorra cuando estaban siendo quemadas. No siempre es así, porque cuando Dios desciende sobre el monte en su presencia, también se ve que el monte humea. Pero muchísimas veces lo que está diciendo es que juicio está a punto de venir. Y aquí nosotros lo que vemos es una imagen que debería de hacernos abrir los ojos ante la realidad de que la oscuridad de los demonios ha salido del abismo y está oscureciendo completamente el mundo en el que nosotros habitamos, especialmente para los incrédulos, para las personas que no conocen a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Esta oscuridad refleja el ambiente de caos y maldad que se desata sobre la tierra en esta quinta trompeta. Yo sé que ya me han escuchado varias veces decir esto, pero quiero desde ya decirles que yo creo que ya esto está pasando. Si usted quiere entender el pasaje de forma literal, usted va a entender, o va a tratar de ser de la línea futurista, de los que piensan que va a pasar más adelante. Pero yo creo que esto es simbólico para que nosotros entendamos la realidad espiritual que se vive y que nosotros, nuestros ojos, no somos capaces de ver. Entonces, la oscuridad refleja el ambiente de caos y maldad que se desata sobre la tierra en esta trompeta. Versículo 3. Del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder como tienen poder los escorpiones. Este es algo maravilloso, porque lo que nosotros estamos viendo acá es una imagen de cómo Dios permite, al abrir las llaves, las puertas del abismo, Él permite que se salga un montón de entidades demoníacas. O sea, Dios permite, y si yo soy de la postura de que ya eso está sucediendo, lo que les estoy diciendo es que en este mundo hay una infinidad, yo no sé cuántas, no puedo decir el número, de seres demoníacos que están ahí constantemente y tienen la ¿cómo se dice esto? La meta de atacar, de la palabra sería de perturbar, porque dice la Biblia más adelante que no tienen el permiso de matar, pero tienen la meta de perturbar a los incrédulos, a las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Pero lo que usted tiene que escuchar acá es que dice la Biblia que se les da autoridad, y esto indica que ellos son seres que están, aun cuando son malos, aun cuando están acá atacando y perturbando, ellos están acá bajo el permiso soberano de Dios. Es parte del juicio divino sobre los incrédulos, que es parcialmente hablándole a las personas de la necesidad de arrepentirse y venir a nuestro Señor Jesucristo. Es importante que nosotros entendamos esto. Voy a leer el pasaje otra vez para que ustedes escuchen. Del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tiene poder. Esto es un lenguaje figurativo, o creo que la palabra en español es, son comparaciones, son símiles. Y lo que está haciendo es ayudándonos a, por medio de figuras que nosotros quizás podamos entender, lo que está haciendo es tratando de explicarnos que esta es una realidad. Pero no son langostas, no son, las langostas serían llamadas como hoy, como saltamontes, ¿cierto o no? ¿Cómo llamamos nosotros las langostas hoy? Es como un tipo de grillos grandotes que arrasan, devoran las vegetaciones. Pero estos no son langostas literales. Estas langostas son solamente una forma de mostrar estas criaturas diabólicas que han emergido, han salido del abismo. Están relacionadas con las plagas de Egipto. Nosotros recordamos que Egipto tuvo una plaga de langostas y arrasó con las vegetaciones de Egipto. Pero hay que tener cuidado de entender esto. En Egipto sí fueron literales. En Egipto sí fueron grillos o saltamontes. No sé si alguien tenía una mejor palabra que yo para decir eso. Pero yo me imagino, tal vez ustedes han visto un grillo o un saltamonte negro, que es grandísimo, que algunas veces se ve. ¿Sí lo han visto algunos de ustedes? Más o menos esa es la idea. Pero estas no son langostas. Ellos son seres espirituales, o sea, son demonios que emergen del abismo. Las langostas, los grillos no viven en el abismo. Entonces, esto nos enseña a nosotros que ellas son seres espirituales. Más adelante vamos a ver que su líder es Satanás, es el destructor, es Apolión o Abadón en hebreo. Y entonces esto nos ayuda a confirmar que no hay ninguna, no es literal, sino es un simbolismo aquí en este pasaje. La invasión de langostas en las plagas de Egipto no son nada, no se pueden comparar. Estas son mucho superiores porque ya no son literales, sino que son seres demoníacos. Versículo 4. Bueno, antes de pasar a ese versículo 4, déjenme mencionar algo aquí que sería interesante. Hay personas, hay dos líneas de pensamiento en este sentido. Hay una línea que se llama, la palabra más técnica es una línea preterista, y hay otra línea que se llama futurista. Los preteristas, específicamente podríamos, ¿cómo se dice?, encajarlos dentro de una línea que escatológicamente hablando se llama la línea amileniarista o amilenialista. En esta visión preterista, la idea es que nosotros encontramos el significado de esto en algo que sucedió en el pasado. O sea, ya ellos dicen, ya esto sucedió. Entonces, en la línea preterista, ellos dicen que entre el 66 y el 70, en la destrucción del templo, en ese tiempo sucedió o sonó la trompeta número 5. Entonces, ven hacia un evento en el pasado para decir, ahí fue cuando sucedió la trompeta 5. Por otro lado, hay una línea futurista que es más, ¿cómo se dice?, más normal en el dispensacionalismo, y dice que estas son cosas que sucederán en el futuro, que esto no ha pasado y que sucederán en el futuro. Yo propondría que esto es algo que es real, y que el hecho de que nosotros no lo veamos enfrente de nosotros no significa que los demonios no están en multitudes enfrente de nosotros, actuando hoy de formas terribles, y que su actuación puede irse intensificando conforme el juicio final vaya arreciando. Entonces, Esto es algo que nosotros tenemos que tener claro. Ahora sí, versículo 4, porque ya veo que el tiempo va completamente en contra mía. Se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. De una vez les digo rápido aquí, ¿qué importancia tiene que se les dijo que no dañaran la hierba o las cosas verdes en la tierra? ¿Qué comen las langostas? ¿Qué comen los saltamontes esos feos? Comen hierba, comen plantas, comen lo verde. La muerte viene detrás de ellos por causa de que ellos acaban con lo verde. Entonces, hay personas que dicen que hay una contradicción acá, porque en las trompetas 1 al 4, en una de esas trompetas dice que se dañó lo verde, el pasto verde de la tierra. Entonces la gente dice, esta tiene que suceder en un periodo de tiempo después para que el pasto se recupere. Bueno, si usted quiere que sea literal, entonces tiene todas esas cosas como una excusa. Pero yo quiero decirles a ustedes que aquí lo que el autor nos está diciendo es que estas no son langostas normales. Simplemente, el hecho de que ellos no se alimenten de cosas verdes nos ayuda a entender que son seres espirituales, que son demonios. Y lo otro que yo quería mencionar es que se les da permiso solamente, dice, sino solo a los hombres. Dice, se les dijo que no dañaran a la hierba de la tierra, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. Esto nos deja en completa evidencia que estos seres demoníacos están ahí para atacar a los incrédulos. Y no, Dios no les da permiso de que tomen las vidas de ellos. Les da permiso de que los atormenten y de que los llenen de todo tipo de mentiras y de engaño y tormento, que lamentablemente los seres humanos no somos capaces de entenderlo. Pero si pudiéramos entender todas las mentiras, todo el engaño, todo el tormento que ellos producen, dice la Biblia que inclusive desearían la muerte, porque es preferible la muerte que todo el engaño que ellos hacen, todo lo terrible que ellos producen, en lugar de las cosas para las que Dios nos creó. Todos aquellos que tienen sus vestiduras blancas y las han lavado en la sangre del Cordero le pertenecen al Señor y no son objeto del ataque de estas personas. Yo siempre le digo a las personas, hay iglesias donde usted va y se encuentra a creyentes y les están sacando un demonio. Vea que dice esto así: un demonio no puede habitar a un creyente. No puede habitar a un creyente, no es posible. ¿Cómo es posible que donde habita el Espíritu Santo también haya campo para un demonio? Donde el Espíritu de Dios está, ahí hay libertad. Entonces, esa persona no necesita que le saquen el demonio, lo que ocupa es que le prediquen el Evangelio. Porque cuando el Evangelio es recibido en la vida de esa persona y Dios haga un milagro, entonces dice que el Espíritu Santo se trae todas las maletas y se muda a vivir en la vida de esa persona, y en el momento en que el Espíritu de Dios entra, no hay demonio que se pueda quedar. No hay demonio que se pueda quedar. Los demonios están ahí para atormentar a los incrédulos. Y tengo que hacer una salvedad. También sabemos que Dios en ocasiones especiales puede permitir que ellos atormenten a un hijo de Dios, pero no lo pueden poseer. Pero no lo pueden poseer. Nosotros vemos esto en Job, por ejemplo. Ellos atormentaron, hicieron desastres permitido por Dios, pero no pueden tocar la vida de ese hijo de Dios. Déjeme ir avanzando. El versículo 5. No se les permitió matar a nadie, sino atormentarlos por 5 meses. Su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica al hombre. Y aquí les muestro con esto la importancia de entender que ellos no pueden hacer lo que les da la gana. No pueden simplemente quitarle la vida a una persona. Dice que solo pueden atormentarlos. ¿Qué le dice esto a un creyente? Ellos están bajo el control soberano de Dios y solamente pueden hacer lo que Dios les permite hacer. Entonces, dice que se les permitió atormentarlos por 5 meses y su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica al hombre. Es un tormento horrible. La imagen que Juan está mostrando es una imagen horrible. Debería de verdaderamente parecernos horripilante. Lo aterrador, lo feo de esta realidad. Y lamentablemente no podemos verla, a no ser de que Dios nos deje abrir los ojos. O sea, nos abra los ojos, pero no podemos verla. Hay personas que dicen que los 5 meses son literales, entonces que cuando este tormento venga, 5 meses va a durar el tormento y después de que se termine, se terminó. Pero yo creo que lo que el autor nos está enseñando acá es que este tormento no es para siempre, es temporal. Y que van a haber momentos donde hay más tormento, y van a haber personas con tormentos peores, en momentos peores, y en otro momento va a haber paz, y muchas personas podrían mostrar que están tranquilas, que están viviendo la vida linda, pero en realidad hay un tormento espiritual, psicológico constantemente, que la paz verdadera no va a ser encontrada. Las personas están tratando de pensar que si ellos lograran una carrera maravillosa, entonces serían completamente felices, que si tuvieran dinero, que si tuvieran esto, y ese vacío que hay en su cuerpo, ese vacío que hay en su ser, se trata de llenar con diferentes cosas de esta vida, pero eso es engaño de parte de estas langostas. Ese vacío nunca podrá ser llenado. Y entonces la persona va acumulando muchas riquezas y se cree el hombre más feliz del mundo porque lo tiene todo, y después se da cuenta que el vacío continúa. No hay nada que lo sacie, porque la única forma de saciar ese vacío es si Jesucristo y el Espíritu de Dios habitan en la vida de una persona. Entonces este vacío será llenado. Tormento, aunque no parezca que sea tormento. Un tormento que es engañoso. Tenemos que entender que estos seres son verdaderamente engañosos, y aunque las personas crean que están viviendo su mejor vida, están siendo atormentadas constantemente por los espíritus inmundos, por los demonios que están ahí para constantemente mantener sus mentes cautivas y no permitirles que ellos vean la verdad de la palabra de Dios que está siendo predicada frente a ellos. Los 5 meses no son literales, son un periodo de tiempo. Lo que dice es que no es para siempre. O sea que esto podría tener fluctuaciones. El versículo 6 dice: en aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán. Ansiarán morir y la muerte huirá de ellos. Este pasaje es apoyo para creer en la interpretación literal. Pero yo diría que quizás lo que este pasaje trata de decirnos es que quizás usted diga: bueno, yo no veo ninguna persona siendo tan atormentada como para desear la muerte. Bueno, sí, porque precisamente parte de lo que ellos hacen es engañar a las personas a tal extremo que las personas creen que esta vida es lo más lindo en todo. Pero si las personas fueran capaces de abrir los ojos a la realidad de la vida maravillosa que nosotros tenemos en Cristo y que es para la eternidad, desearían la muerte en lugar de lo que están obteniendo. Aun cuando tengan todas sus riquezas, aun cuando tengan todas las mejores cosas del mundo, Job y Jeremías desearon en algún momento no haber nacido. Desearon en algún momento mejor morir. Y yo tengo los pasajes en Job capítulo 3 y Jeremías capítulo 20 versículo 14. Entonces yo quiero mencionar la idea de que la influencia pecaminosa de las demás personas algunas veces confunde la mente inclusive de una persona y podría molestar también, no en el mismo nivel, a un creyente, pero en realidad este sufrimiento es un sufrimiento que es muy diferente. Yo les voy a decir por qué. No es lo mismo sufrir o ser atormentado en desesperanza que sufrir las consecuencias del pecado con esperanza. Y lamentablemente, una de las cosas terribles de los incrédulos es que ellos reciben el sufrimiento, reciben los ataques, pero no tienen esperanza. Esto es el tormento más grande que puede haber en la vida de una persona. Nosotros recibimos estas cosas, pero sabemos que nuestro rey reina. Él está sentado en el trono. Y nosotros sabemos que estas tribulaciones pasajeras y momentáneas nos preparan para estar para siempre con Él, más bien. Entonces, esto nos lleva a los versículos, al versículo 7. Una cita antes de pasar al 7. Quiero mencionar esto. Los creyentes, aunque enfrentamos problemas y dificultades, tenemos paz con Dios a través de Cristo. Tenemos esperanza. Romanos 5, 1 al 3 dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada a la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. O sea, hay tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. O sea, que inclusive el creyente se enfrenta a las cosas terribles de esta vida, sabiendo que esas cosas me ayudan a mí para tener una mejor relación con Dios. Eso es esperanza. ¿Cómo sería sufrir del otro lado? ¿Cómo sería sufrir del otro lado? El versículo 7 empieza a hablar de la apariencia aterradora de estas langostas que son semejantes a escorpiones. El versículo 7 dice: el aspecto de la langosta era semejante al de caballos dispuestos para la guerra, y sobre sus cabezas tenían como coronas de oro, que parecían de oro, y sus caras eran como rostros humanos. Comentario breve. Cuando dice que eran semejantes a caballos dispuestos para la guerra, nos habla de que esto es un ejército. Es una horda que está ahí afuera y es inmensa. Es algo terrible y está ahí para guerrear, para atacar, para luchar y atacar. En este caso hemos mencionado a los inconversos. Dice: sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro, lo que significa... estas coronas representan como reinado. Ellos gobiernan sobre los impíos, los atacan y los gobiernan. O sea, tienen sus mentes cautivas, tienen sus corazones oprimidos constantemente y están gobernando, para decirlo de alguna manera, sobre los impíos. Y en último lugar, dice que tienen caras como rostros humanos. No espere usted que cada una de estas cosas usted las va a ver con sus ojos. Cada una de estas cosas son simbólicas de algo que representan. Y cuando habla de caras como rostros humanos, está hablando de que ellos son seres inteligentes. Son seres que son, el ser humano es una de las virtudes que tiene, es la gran inteligencia que tienen. Mire, la estrategia, el estratagema de Satanás y de sus huestes espirituales es algo increíble. Y yo siempre he dicho, si él se presenta y dice: yo soy Satanás, el archienemigo de Cristo, todo el mundo diría: váyase de aquí, no lo queremos. Pero su astucia principal es ser un engañador, ser un destructor. Entonces, aunque esa es la realidad, la que describe Juan, lo que nosotros vemos es una realidad engañosa. Ellos están con sutileza, con engaño, atacando a todos aquellos que no creen en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Ninguna estrategia humana puede resistir su poder sin la gracia de Dios. Nadie se puede, mire, hay personas que les gusta pelear con los demonios. Y de las cosas que yo he escuchado evidencias reales de la pelea con demonios, es lo increíblemente inhumano y la fuerza que ellos tienen. Es algo increíble. Las personas que han hecho esto, que yo no estoy de acuerdo con ese tipo de cosas, necesariamente, a no ser de que Dios lo ponga uno en esa situación, pero las personas que han hecho estas cosas y han visto las fuerzas demoníacas, el ser humano es diminuto, es pequeño y no puede compararse en nada. Yo he tenido oportunidad de que personas me cuenten historias de cosas que ellos vieron, que usted dice, ¿qué es esto? Esto no lo puede hacer un ser humano en sus cinco sentidos, si no es influenciado por un ser demasiado fuerte, demasiado inteligente, demasiado estratega. Pero déjeme decirle, vuelvo y repito, ninguna estrategia humana puede resistir el poder de estos demonios sin la gracia de Dios. Pero yo quiero recordarles a ustedes que nosotros, los hijos de Dios, tenemos al Espíritu de Dios con nosotros, y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Usted no tiene por qué temerle a los espíritus malos. Usted no tiene por qué temerle a los demonios. Si Cristo te ha lavado con su sangre, el Espíritu Santo habita en su vida, ellos no pueden tocarte. No pueden tocarte. Pero a los que no tienen a Cristo como Señor y su Salvador, ellos son el principal ataque que tienen. Ahora, la influencia de ellos también de alguna forma rebota en nosotros y nos atacan a nosotros de esa forma, pero el ataque es principalmente para ellos. Voy caminando rápido. Tenían cabellos como cabellos de mujer y sus dientes eran como dientes de león. Hay muchas propuestas de interpretación. La que a mí me gustó más, se los digo, y yo soy, ya se dieron cuenta que sigo mucho a Thomas Schreiner. Entonces, él está influenciándome mucho a mí también. Pero yo comparo muchísimas diferentes interpretaciones, y la que me llamó más la atención es, ¿por qué mencionar el cabello de mujer? Y una de las cosas que nosotros vemos que la Biblia menciona, especialmente cuando se refiere a Jezabel en Apocalipsis y en el Antiguo Testamento, es la seducción. Entonces, la habilidad que ellos tienen de seducir a las personas, no necesariamente a actos sexuales, pero a la inmoralidad en general. A la inmoralidad en general. Entonces, cuando menciona que su apariencia es como cabellos de mujeres y sus dientes era como leones, usted tiene que imaginar las dos imágenes: la seducción sutil hacia el engaño y lo feroz que son para destruirte. Dos cosas que son terribles, y que esa es la estrategia de ellos para atacar a un mundo caído. No se le olvide que Dios permite eso en este mundo para aquellos que no son sus hijos. Ya notaron, estoy saltando sobre las notas porque el tiempo se está gastando. El versículo 9 dice: también tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de carros, de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Ya ustedes han visto que esto no es unos 3 o 4 que se soltaron. Esto es un ejército bien preparado para la guerra. Este es un ejército bien preparado para la guerra. Y ellos van a intentar engañar a los creyentes, si es posible. Si es posible. Sin embargo, Dios nos protege, y si nosotros no estamos bien tomados o bien, unánimes con Dios, podrían influenciarnos también. Pero el ataque principal es contra las personas, anunciando Dios que su juicio está por venir. Pero la imagen que vemos en el versículo 9 es la imagen de un ejército bien preparado para la guerra. Vea lo que dice: tienen corazas como corazas de hierro. Están protegidos hasta los dientes, como dice mi papá. Verdaderamente están preparados. Dice: el ruido de sus alas era como el estruendo de carros, de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Esto es un ejército que está atacando constantemente a los impíos, a los no creyentes, pero que sus influencias podrían alertarnos a nosotros, y deberíamos de por medio de esto ser guiados al arrepentimiento, a vivir para la gloria de Dios. Yo quiero mencionar solamente que esto muestra muchísimos paralelos con Joel capítulo 2, por ejemplo, donde Joel dice que las langostas venían a la batalla, y en realidad Joel no estaba hablando de langostas literales, sino que se refería a estas como un ejército que venía. O sea, simbólicamente él representa el ejército que los atacaría como langostas que venían a pelear. Y luego también vemos el paralelo en las plagas, donde langostas literales atacaron a la nación de Egipto. Entonces, esas imágenes que vemos en el Antiguo Testamento nos ayudan a ver de dónde obtiene la inspiración Juan para hablar de cosas que ya habían sido anunciadas en el Antiguo Testamento. Y usted me va a decir, pero esto es una visión. Bueno, el autor de esta visión es el mismo que reveló todo el Antiguo Testamento. Entonces, ya vemos de dónde viene esto. El ejército surge del abismo para atacar a los incrédulos y para castigarlos. Si usted es un hijo de Dios, debería de junto conmigo caer de rodillas ante Dios y decirle: Señor, gracias. Gracias porque me libras del ataque de estos enemigos. No te libra porque eres merecedor. Él te libra porque en su gran amor, en su gran misericordia, desde antes de la fundación del mundo, Él escogió que tú, que cada uno de ustedes llegáramos a ser hijos de Dios. Eso debería de hacernos vivir en agradecimiento constante ante Él. Tienen colas parecidas a escorpiones, versículo 10, tienen colas parecidas a escorpiones y aguijones. En sus colas está su poder para hacer daño a los hombres por 5 meses. No tengo que explicar los 5 meses. Juan quiere que los creyentes seamos realistas, que los creyentes abramos los ojos a una realidad que no podemos ver. Las hordas, las multitudes de demonios que han emergido, han salido del abismo, están ahí afuera. Esa es una realidad. Que usted no las pueda ver no significa que no estén. Pero Juan te dice: te digo estas cosas, te cuento estas cosas para que no seas ignorante y te recuerdes que el juicio final, este es temporal, 5 meses, no es para siempre, que el juicio final está cada vez más cerca. Un creyente verdadero, por medio de esto, debe de buscar el arrepentimiento, buscar la santidad, buscar vivir constantemente para la gloria del nombre de Dios. Porque esa realidad que usted no puede ver, en la Biblia hay pinceladas de este asunto. Dice la Biblia que cuando Esteban estaba siendo apedreado, a punto de morir, dice que Dios le abrió los ojos espirituales y él vio el cielo abierto. Y yo quiero que usted se imagine esto. No fue que a Esteban se le puso un telescopio para que fuera capaz de ver allá los 300 millones de kilómetros que hay donde está el cielo. No, simplemente se corrió el telón y se abrió el cielo enfrente de los ojos de él. Y dice que él vio el trono de Dios. Él vio a nuestro Señor ahí sentado. Esa es una realidad. Y él no menciona la otra parte porque Dios no le permitió ver la otra parte. Pero si Dios abriera nuestros ojos espirituales a la realidad de los demonios que están ahí afuera, usted vería las multitudes y todas sus artimañas constantemente tratando de atacar, de engañar e intentando engañarlo a usted si fuera posible. ¿Cómo puedo prevenir yo ser engañado? Si mi relación con Dios se mantiene cada día siendo fertilizada, siendo alimentada, si yo cada día me anclo más a Dios en su palabra y en mi relación con Él, entonces nosotros podemos estar cada día más seguros en cuanto a esto, porque Dios lo dice con claridad que el ataque es para ellos. Dios no quiere que nosotros seamos atacados en esto, es para ellos, pero la influencia de ellos podría llegar a nosotros. Termino ya este pasaje porque el tiempo se me terminó. El versículo 11 habla del rey de las langostas. Si todavía no es claro, déjenme decirles que Proverbios dice que las langostas no tienen rey. Proverbios dice que las langostas no tienen rey, y sin embargo, se organizan y salen y destruyen. Las langostas no tienen rey, pero estas langostas sí tienen un rey. Entonces, estas langostas no son literales. Son demonios. Son seres espirituales de maldad que están ahí para traer juicio sobre los impíos. Dice, tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego se llama Apolión. El destructor significa esta palabra. Personas han tratado de decir que es un ángel malo. Yo opto por una interpretación más sencilla de creer que el rey que gobierna sobre las huestes espirituales se llama Satanás. Es el archienemigo de Dios, y de su lado todos los demonios son enemigos de Dios y de su pueblo. Y aunque ellos están atacando a los incrédulos, el ataque más feroz es frente a nosotros. Nosotros estamos viendo a un mundo que cada día es más injusto, cada día es más terrible, y una de las grandes cosas que no vemos es la influencia demoníaca que está detrás de todo esto. La quinta trompeta ya está sonando. Desde hace muchísimo tiempo los demonios están atacando y continúan haciéndolo así hasta que Dios mande y los lance al lago de fuego para siempre. Esa es una realidad. Y el pasaje termina con el versículo 12. El primer ay ha pasado, pero aún vienen dos ayes después de estas cosas, dice el autor. No les estoy diciendo que ya pasó esto, no. Lo que el autor dice es que lo primero ya se los expliqué, ahora les voy a explicar los otros dos, que son terribles también, pero que son una realidad. Entonces vemos que antes de pasar a la sexta trompeta, Juan interrumpe su narrativa en lugar de pasar directo y dice que las cosas que están por venir pueden llegar a ser peores todavía. Pero seamos conscientes de esta realidad, y quiero compartir con ustedes ciertas cosas que pensé a forma de aplicación. Esta trompeta muestra la influencia y el ataque demoníaco sobre este mundo. Mire, yo creo que ustedes estarían de acuerdo conmigo en saber la increíble cantidad de ataque demoníaco que hay en el mundo. Usted va a escuchar hablar de brujerías, de hechicerías, de cosas terribles. Personas que practican ocultismo. Yo una vez escuché de una mujer, alguien me leyó un libro de una mujer que se llama Rebecca Brown, que dice ella y cuenta una historia de la vida real, que ella estuvo casada con Satanás. Porque son personas que practican el ocultismo, practican relaciones con el satanismo. Hay religiones inclusive que adoran a los espíritus inmundos que están presentes en esta era. Esa es una realidad, y ellos especialmente están atormentando a los incrédulos durante esta era o este tiempo de la iglesia. Los creyentes estamos en este mundo mientras estas cosas sucedan. Algunas veces sufrimos consecuencias de esto, pero tenemos una esperanza. Cristo reina, gobierna sobre todo esto. Pero de este pasaje hoy aprendemos, número uno, Dios es soberano aún contra los ejércitos diabólicos, aún sobre los ejércitos diabólicos de Satanás. Aprendemos que en su control soberano, Dios permite estas cosas y protege a sus hijos dentro de su control soberano. Aprendemos que Dios nos revela estas verdades de forma simbólica para que entendamos una realidad que nuestros ojos no son capaces de ver, porque Él quiere que vivamos a la luz de esa realidad, buscando vivir para la gloria de su nombre en un mundo tan perverso y tan contaminado como este. Aprendemos que Dios además revela estas verdades para llevarnos al arrepentimiento. Que busquemos vivir en santidad para la gloria de su nombre, odiando y rechazando toda clase de injusticia que se practica en este mundo. Escuche esto. A mí me golpeó mucho esto en mi corazón. Nosotros vemos muchísima injusticia a nuestro alrededor y muchas veces nos hacemos de la vista gorda. Ni siquiera nos estamos doliendo por esta clase, estos tipos de injusticia que ven. Nosotros deberíamos de crecer todos los días en rechazo contra aquellas cosas que están en contra de Dios, que son producto de la influencia demoníaca que está atacando a un mundo que está caído. Aprendemos que estos ataques muestran la urgente necesidad de vivir para la gloria de Dios. Y de verdad, yo les digo a ustedes que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a buscar su rostro, a vivir para Él y a proclamar con fidelidad el mensaje del Evangelio. Porque este mundo está mal y nosotros muchas veces no vemos la realidad espiritual que provoca todas estas cosas. Padre, por favor, ayúdanos. Abre nuestros ojos, Señor, a estas realidades. Ayúdanos a entender que vivimos en un mundo tan contrario, tan opuesto a ti, pero en un mundo en el que tú estás soberanamente gobernando. Señor, que podamos ser esa luz que brille en medio de las tinieblas. Señor, para gloria de tu nombre, que podamos venir arrepentidos, buscar la santidad, Señor, y proclamar con fidelidad el mensaje del Evangelio. Para gloria de tu nombre. Esa es mi oración, Señor. Por favor, úrgenos de una necesidad de rechazar todas aquellas acciones que están en contra de tu santidad, Señor, y que verdaderamente nuestra más grande objetivo sea tu gloria, solo tu gloria, Señor. Gracias por mostrarnos estas verdades. Ayúdanos a vivir de forma que te honremos en este mundo de tinieblas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.